Hola, oyentes de Radio Sefrat, bienvenidos a un Bacari suelto en las ondas, como siempre, con Sergio Bacari. ¿Qué tal, Sergio?
Hola, Jorge, shalom a todos los que nos están escuchando desde Israel.
Desde Israel y en una ocasión singular, porque bueno, como este programa es nuevo, es nuestra primer Rosh Hashanah, nuestro primer inicio del año, por lo menos en la cuenta, ¿no? Porque seguramente tú también nos traerás algunas interpretaciones de cuándo comienza el año judío hablando de Rosh Hashanah.
No soy el que les gusta arruinar los mitos y todo, pero sí, eso es importante que lo digamos, sí, es verdad. Así como el calendario gregoriano no empezó históricamente el primero de enero, sino el primero de marzo, nosotros también, los judíos, acomodamos nuestro calendario, los sabios judíos, acomodaron el calendario para que festejemos Rosh Hashanah, la cabeza del año, el año nuevo judío, mañana miércoles, que es el primero del séptimo mes, vendría a ser el primero de julio.
¿Cómo del primero de julio?
El primero del séptimo mes, nosotros festejamos el año
del
nuevo.
Séptimo mes, sí. Ahí sí que me confundiste, pero sí, que es el primer día del séptimo mes del calendario, pero nosotros lo llamamos inicio del año.
Claro, exactamente, con el avalo de los sabios.
Claro. Ahora tenemos que explicar por qué. Ahora tenemos que explicar por qué somos tan complicados.
No, pues sí, pero hay mucha lógica. Las religiones, las culturas, las tradiciones, yo creo que una de las cosas más importantes que tiene es que no están estancadas. Cuando la religión se estanca, entonces el mundo avanza para adelante y uno se queda estancado. Lo importante es adaptar, hacer de las fiestas y transformarlos en símbolos para que sea apto para todos y para que puedan sobrevivir generación tras generación. Así que a mí me parece algo lindo y como te dije, no quiero romper el mito, pero sí, no es Año Nuevo, pero nosotros festejamos Año Nuevo. En la Torá lo que dice que es un día importante, pero lo llaman el día del recuerdo, el día de la truá. Truá es el sonido del shofar. Así se le dice en la Torá, en el libro, en algunos libros bíblicos. Y bueno, nosotros, como te dije, los sabios le agregaron el condimento este de que junto con el sonido del shofar, nosotros también festejamos Rosh Hashanah, el Año Nuevo, y que vendría a ser el Día del Juicio. El Día del Juicio que Dios, Elohim, dice quién fue bueno y quién es malo, y al resto que está indeciso se los va a enjuiciar el Día del Perdón. Así que esto es Rosh Hashanah, y en Israel estamos en vísperas de la fiesta. La gente está emocionada, es una fiesta linda. Los preparativos, yo supongo que ya todo el mundo ya está preparado, está listo, ya se compró la ropa, ya está la comida en las casas para preparar a partir de mañana a la mañana. Este año, al caer jueves, miércoles, jueves, viernes y sábado, hay muy poco tiempo para cocinar también para el fin de semana, así que hay que cocinar cuatro cenas casi, y ese es un lío bárbaro. Eso se ve en los supermercados, que están llenísimos. Cuando uno enciende la televisión, también se ven los resúmenes del año judío, todos los acontecimientos que pasaron, quién fue el que más influyó, qué político, qué actor, hoy acaban de designar cuál fue la canción del año. El 31 de diciembre en Israel elegimos la canción no en hebreo, digamos, de todo el mundo, y en vísperas de Rosh Hashanah elegimos la canción hebrea de todo el año. Te anticipo que se llama Kol Hazman Hazeh, todo este tiempo, y es de una banda que se llama Nachi Nach. Esa es la canción del año que acaban de elegir hace unas pocas horas en Israel. Lo que te quería, cómo quería mostrarte Rosh Hashanah, más que nada, más que todos los preceptos y la cuestión religiosa, yo quiero nombrarte las diferentes personas o los diferentes grupos culturales, cómo lo van a festejar en sus casas o como sea. Y a los primeros que quiero nombrar son a los Haredim. Los Haredim son los judíos ortodoxos. Ellos, más allá de que la cena de mañana, el jueves cuando se levanten a la mañana, el primer día del año, van a cumplir con una tradición que no está escrita en la Torá, pero que ya de tanta tradición es como que ya está pegada en todos nosotros, que se llama Tashlich. Tashlich significa arrojar o enviar. Y la tradición dice de que tenemos que ir al agua, a la costa del agua, ya sea el mar, un río o un lugar así con mucha agua, una laguna, y arrojar simbólicamente todos nuestros pecados, limpiarnos de todos nuestros pecados para empezar el año limpios. Hay un rezo que se hace y eso es una tradición, es una costumbre que no está en la Torá, pero que todos los judíos ortodoxos lo van a hacer, también los chicos. Y si estamos hablando de los ortodoxos, el segundo grupo que quiero nombrar son los jasídicos de Breslev. Los jasídicos de Breslev son una dinastía que no solo pertenecen los judíos ashkenazim, sino los occidentales, sino también muchos judíos que hicieron tshuva, que volvieron al camino de Dios luego de vivir una vida sin creencias o de una forma tradicionalista. Y lo que te quiero contar es que los hombres no los festejan en Israel, lo festejan en una ciudad de Ucrania llamada Uman. Allí ellos, decenas de miles de jasídicos viajan, empezaron a viajar desde el domingo hasta esta noche y mañana a la mañana, y se estima de que unos entre 60 y 80 mil israelíes varones van a pasar allí las fiestas al lado, ¿por qué Uman de Ucrania? Porque ahí está enterrado el Rabbi Nachman, que es el nieto del primer jasídico de todos. Y ellos tienen una costumbre, una tradición que cada vez es más fuerte. Y si bien dejan a sus familias, a las mujeres y a sus hijos acá en Israel, ellos van todos juntos y van a festejar allí, van a pasar allí todas las fiestas. Una de las cosas que van a hacer allí, que también es una costumbre que no está escrita en la Torá, pero que se hace, es no dormir la siesta. ¿Por qué no dormir la siesta? Porque se dice de que durante los dos días de Rosh Hashaná, de las fiestas, la mazal, la suerte, está todo el tiempo con nosotros durante el día, todo el tiempo que hay sol. Y si nosotros vamos a dormir durante el día, entonces como que dormimos también la siesta. Entonces es algo que ellos no van a hacer allá. Van a hacer un montón de cosas, pero tampoco los que se quedan en Israel van a dormir la siesta. Ahora quiero tomar el grupo de los tradicionalistas. Tradicionalistas que me puedo incluir yo, que somos los amantes de la tradición, los que tratamos de cumplir la tradición y de pasarla de generación en generación, tomando un poco de religión, un poco de cultura, un poco de todo. No tan pesado o no tan ortodoxo. Nosotros quizás no vayamos al templo, yo no voy a ir al templo, pero cuando nos sentemos a cenar, lo vamos a hacer en familia y como todos el resto, vamos a cumplir con la tradición de bendecir al año que viene por medio de comidas típicas. Por ejemplo, vamos a servirnos granitos de granada y vamos a bendecir esa comida, ese plato, pidiendo abundancia para el próximo año. Vamos a mojar pedazos de manzana con miel y vamos a bendecir por un año dulce. O, por ejemplo, vamos a agarrar la cabeza del pescado y la vamos a probar y vamos a bendecir que queremos que este año seamos cabeza y no cola. Eso lo hacemos también los ortodoxos, los religiosos, los tradicionalistas, y es una costumbre judía también. No está escrita en la Torah, pero es una costumbre. Y ahora paso a hablar de los laicos. Los laicos, por lo general, pasan las fiestas con amigos, aprovechan de que es feriado y que no se trabaja, y especialmente en la zona de Tel Aviv hay lugares que están abiertos, se puede ir a comer a restaurantes, A la noche, cuando empieza a terminar la fiesta, empiezan a abrir también los pubs y las cafeterías. Y si no hay demasiado lugar en esos lugares, o uno quiere ir directamente a lugares diferentes, siempre están los lugares árabes que se puede ir a cenar, porque ahí viven normalmente y no les está prohibido cerrar. Para ellos es un día común y corriente. Lo que sí van a hacer los laicos que hacen todos los demás, que es una costumbre también de años, es enviar saludos y bendiciones. En el pasado nosotros enviamos Cartis Brajá. Cartis Brajá era una tarjeta de saludo que uno escribía a mano, la preparaba, la adornaba, iba al correo, ponía una estampilla, y era tan lindo enviar como recibir. Hoy por hoy, en la era del WhatsApp y de Facebook y redes sociales, uno escribe una bendición y se la envía al millón de personas, de amigos virtuales y qué sé yo. Pero bueno, eso también lo hacen los laicos, saludan obedecidamente o hacen esas bendiciones en cadena. Otro grupo de personas que quiero nombrar, el quinto, son las mujeres. Las mujeres van a cocinar, obviamente es una tradición, una costumbre. En la gran mayoría de las casas de las familias, la mujer es la que cocina. Y algo importante que van a hacer mañana, original, es cocinar, no cocinar, hornear la jalá, pero redonda. La jalá, como tú sabes, es el pan blanco trenzado que se come la cena de Shabbat, y la única vez en el año de que no se hace trenzado o alargado y se hace redonda va a ser para la cena de mañana. Tiene sus motivos porque es redonda y no trenzado, pero eso es algo que también va a aparecer en todas las mesas de las cenas de los judíos de Israel y del mundo, y eso supongo que lo van a hacer las mujeres. Otro grupo de gente que quiero nombrar son los colonos judíos que viven en los territorios de Judea y de Samaria. Ellos van a hacerlo dentro de sus asentamientos, también van a ir al Bet Knesset, a la sinagoga, van a cenar y todo, en los asentamientos vecinos, en toda la población de los territorios, hay Seger, significa de que no se les permite a los árabes palestinos salir o entrar o circular fuera de sus ciudades. Eso se hace por medida de seguridad, cada vez que hay épocas de tensión o de fiestas. Y bueno, todos se vive así allí. Algo que van a hacer los colonos, que también es otra de las costumbres que se hace en Rosh Hashaná, no escrita en la Torá, es un juicio. En hebreo se le dice Atarat Nedarim, y significa que la noche de Rosh Hashaná se le pide a tres personas o a un rabino que se haga una especie de juicio para que nos libere de todos los juramentos que hicimos y que vamos a hacer durante el año, ¿ok? Es algo simbólico, pero que se va a hacer no solo en las casas de los judíos colonos, que por lo general son religiosos, sino también en los ortodoxos y todas las personas creyentes. Bueno, ahora quiero pasar un poco a hablar de los soldados. En Israel no todos los soldados lo van a pasar en sus casas. Los soldados que se quedan en las bases del ejército para que nosotros podamos festejar cada uno en familia, o todos los soldados que tienen que estar cuidando en la parte de Judea y de Samaria para que toda la población judía que vive allá pueda pasar las fiestas en paz y tranquilos. Los soldados también van a festejar Rosh Hashaná, obviamente como se pueda, pero sí se nombra la fiesta, se hace, se bendice, se trata de hacer lo más judío posible para que darle la sensación a los soldados de que, bueno, es Rosh Hashaná y se hace lo que se puede. Obviamente que es un tema triste no solo para los soldados, sino para nosotros los padres de los soldados que no los podemos tener con nosotros, pero es algo de la sociedad y por lo general los que no salen en esta fiesta saldrán en la próxima en Pesaj o en Yom Kippur. Y ahora ahora quiero hablar de otro grupo de gente, que son los no judíos en Israel, los árabes, los cristianos, los drusos. Ellos no festejan Rosh Hashaná, y así todo, nosotros no los obligamos a cerrar los negocios, ellos trabajan normalmente, hay clases escolares en esos lugares, ellos cuando tienen sus fiestas, Israel les permite festejarlas a su manera y como quieran, están las fechas ya predestinadas, pero días como mañana o pasado mañana ellos van al colegio, tienen transporte, como te dije, si yo quiero hacer compras o comercios puedo ir a los lugares donde están ellos. Los anteúltimos que te quiero nombrar son los chicos, para los chicos son vacaciones. No hay clases, por supuesto, se trata de feriados, y una de las ventajas que tenemos acá en Israel es la libertad que tienen los chicos para estar solos y libres por las calles, para andar en bicicleta, para ir al templo si quieren solos, o ir a la casa de los amigos. Los padres nos despreocupamos por completo, aunque los chicos tengan 6 o 8 años. Acá los chicos están libres para ir y hacer lo que quieran. Y los últimos que quiero nombrar son las personas que pasan estas fiestas en el exterior. Aprovechan de que son vacaciones largas, más en especial este año, y viajan al exterior o a visitar familias o amigos o directamente de vacaciones. A mí mucho no me gusta esto, pero bueno, son tantos y tantos los que lo hacen de que hay que empezar a acostumbrarse de que también este tipo de personas en Israel hay. Y bueno, si lo hacen, tendrán sus motivos.
Bueno, esto es todos los tipos, cómo lo festejan prácticamente todos los sectores de la población. Ha sido muy exhaustivo, pero como siempre, al final tenemos un mensaje, ¿no?
Esta vez, pensando en el mensaje, le pedí a un amigo de Facebook que se llama Daniel Benilel, lo quiero nombrar porque me ayudó mucho. Él es una persona ortodoxa que siempre me ayuda cuando yo tengo dudas o para que me complete el tono religioso de las fiestas, porque yo mucho del tema, aunque trato de saber, él lo vive y sabe mucho más que yo. Él sintetizó el mensaje real del judaísmo para Rosh Hashaná, que es totalmente distinto al del Año Nuevo no judío, del Año Nuevo gregoriano o goy, como se le dice. Aquí en Israel o en todas las colectividades judías del mundo no hay brindis a las 12 de la noche, no hay besos y tampoco hay festejos. Nosotros vemos a Rosh Hashaná como el día del juicio, como te dije antes, que luego será confirmado o no en Yom Kippur. Es decir, es un día en el cual Hashem, Dios, juzga a todas sus creaciones. Todo lo que Hashem creó, Él lo juzga. Incluso los gentiles, los goim o los animales. Y los enfrenta a la disyuntiva de intentar ser mejores el próximo año o recibir el merecido si es que no lo fueron. Todo el judaísmo está basado en dos cosas fundamentales. Por un lado, premio y castigo, y por el otro, la proporcionalidad de la respuesta. Todo eso enfrentado al libre albedrío. Daniel me dijo que Rosh Hashaná es una fecha para arrepentirse, y antes de eso, hacer autoanálisis, porque sin autoanálisis uno no puede arrepentirse. Y eso obviamente no es representado por alegrías, como festejan muchas culturas sus años nuevos. En estas fechas, después de casi un mes de Selijot es el mes que nosotros pedimos perdones, nos arrepentimos, todos intentamos por lo menos saber lo que estamos haciendo mal y buscar una mitzvah, un precepto, tan solo una, que intentemos cumplir este nuevo año. Este es el mensaje de él que me gustó para contarlo también en este programa. Y ese es el mensaje además de Rosh Hashaná.
Bueno, y con este mensaje yo creo que ya no queda más que añadir, porque Sergio nos has brindado una panorámica de todo lo que significa Rosh Hashaná en Israel. Nosotros conocemos cada uno en su país cómo se festeja Rosh Hashaná en las distintas comunidades judías del mundo, pero aquí nos has hecho un resumen muy exhaustivo desde los más cercanos ortodoxos a la fidelidad a lo que está escrito y a todas las tradiciones, los jaredim, los hasídicos de Breslev, luego los tradicionalistas, los laicos, las mujeres, los colonos, los niños, los soldados, los no judíos y aquellos que viajan en el extranjero. Son muchas categorías, lo que nos da un panorama muy completo que aparte se complementa con este mensaje final. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros en estos momentos prácticamente encima de, aquí se diría, casi están sonando las campanadas, pero justamente estamos aquí marcando esa diferencia con lo que es el Año Nuevo en otras culturas. Y te agradecemos que hayas estado con nosotros y, por supuesto, te deseamos para ti y los tuyos Shana Tova, un año feliz, nuevo, agutior en Yiddish, añada buena y alegre y dulce en sefardí. Así que en todas las formas que podamos expresarnos, que sea un año bueno para todos.
Shana Tova, Jorge, yo también te deseo para ti, para tu familia, a tus queridos, a todos los que nos escuchan y festejan las fiestas mañana, y esta vez en especial a toda mi familia, especialmente a los que están en Argentina, mis hermanos, sobrinos, tíos, primos. Saludos a todos y Shana Tova Umetuka, como decimos acá. Un buen año y dulce, por sobre todo.